salario mínimo. Teniendo en cuenta que el costo de vida y sus variaciones es uno de los criterios que deben tenerse en cuenta para la determinación del nivel de los salarios mínimos, según lo previsto en la recomendación 135 de la OIT, se ha realizado o actualizado en los años recientes la Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos de los Hogares con el fin de determinar si el salario mínimo actual se ajusta efectivamente al costo de vida. En cuanto a la promoción del diálogo social tripartito, ¿qué medidas han tomado, si es que han tomado alguna, para abolir la práctica de revisión y acuerdo bipartito del salario mínimo que se practica para el sector de la maquila y que excluye este de su revisión anual, gradual y tripartita, que sí favorece a trabajadores y trabajadoras de otros rubros? Agradeceríamos conocer qué medidas han considerado implementar para disminuir la brecha de desigualdad salarial que resulta del decreto del salario mínimo diferenciado para las trabajadoras de la industria manufacturera y textil para la exportación. Sobre salud y seguridad en el trabajo, tenemos conocimiento que se está discutiendo la ley de salud en el trabajo, por lo que mucho agradeceríamos informar qué avances hay para su aprobación y adicionalmente si tienen previsto ratificar el convenio 187 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo y el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto a las condiciones de trabajo de los buceadores miskitos, una pregunta general refiere a los resultados de la misión de contactos directos que realizó la OIT en 2022, particularmente sobre la aplicación del convenio 169. Agradeceríamos que puedan compartir con el comité en qué medida se ha avanzado con las recomendaciones de esa misión de contactos directos, particularmente sobre la situación del pueblo miskito. Adicionalmente a esto, nos han informado en sus respuestas sobre diversas medidas que han adoptado para mejorar las condiciones de los pescadores submarinos por buceo, entre ellas la certificación de más inspectores de trabajo en el curso de seguridad marítima. ¿Nos pueden indicar cuántas inspecciones se han realizado y con qué frecuencia, tanto en puerto como en alta mar? ¿Cuáles han sido los hallazgos de estas inspecciones y qué medidas se han tomado para atender estos hallazgos? ¿Qué tipo de sanciones se han impuesto en el sector de la pesca submarina y qué medidas concretas se han adoptado para fortalecer las capacidades de la Comisión Interinstitucional para Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo? También quiero abordar la situación que enfrentan particularmente los pescadores artesanales. Hemos tenido conocimiento que se están enfrentando a condiciones precarias, no solo con relación a sus medios de vida y subsistencia, sino en general sobre el goce y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, lo cual se ve agravado por los efectos del cambio climático y el accionar de las grandes empresas camaroneras. En este sentido, ¿podrían compartir qué medidas está considerando el Estado para abordar de manera integral la situación de los pescadores artesanales y sus familias, tales como ofrecer alternativas de empleo, reubicación de sus viviendas, financiamiento y apoyo técnico, acceso a servicios básicos, entre otros? ¿Qué medidas específicas están tomando también para proteger la seguridad de los pescadores artesanales cuando se ven agredidos incluso físicamente en la búsqueda de sustento para sus familias? Sobre la situación de trabajadores en agricultura, la maquila y servicio doméstico, ¿qué reformas se han adoptado para garantizar que las y los trabajadores del sector agrícola, maquila y doméstico disfruten efectivamente de todos sus derechos laborales? ¿Qué medidas han tomado para fortalecer la inspección de trabajo y ajustarla para que responda de mejor manera a la especificidad y a las necesidades de las y los trabajadores de estos sectores? ¿Con qué mecanismos de denuncia están disponibles para estos trabajadores? ¿Qué avances han evidenciado para asegurar el acceso a la seguridad social universal para los y las trabajadoras del sector de la maquila, que incluya, por ejemplo, la creación de clínicas de atención al personal, garantía de acceso a servicios de salud integral, que incluya hospitalización, clínica, laboratorio, entre otros. ¿Qué medidas han tomado para fortalecer la supervisión de la forma de organización del trabajo, evitando la imposición de metas altamente elevadas y obligatorias con jornadas ilegales en las maquilas? Pasando a los derechos sindicales, agradeceríamos que puedan informarnos sobre los avances en las investigaciones que mencionan en el párrafo 96 de sus respuestas a la lista de cuestiones, donde indican que hubo 13 trabajadores en el 2023 de la industria de maquila víctimas de violencia sindical, y agradeceríamos saber qué resultados han dado las investigaciones y qué medidas se han tomado para garantizar que las leyes relativas a la sindicalización de los empleados sean aplicadas y respetadas. Sobre el derecho a la seguridad social, en el numeral 98 de sus respuestas indican que la ley marco del sistema de protección social se derogó en el 2022 debido a su declaración de inconstitucional, y en ese sentido agradeceríamos saber cuál fue el impacto real que dejó el vacío legal de dicha derogatoria en cuanto a los beneficios de los trabajadores, así como a las instituciones que estaban relacionadas. ¿Qué marco legal han adoptado o están previendo adoptar para contar con un sistema de protección social que permita recuperar precisamente esos beneficios que ya habían adquirido los trabajadores? ¿Qué medidas concretas están considerando para asegurar el acceso a la seguridad social universal para las trabajadoras del sector de la maquila? Y si nos pueden compartir datos actualizados y desagregados sobre el porcentaje actual de la población que se beneficia de la seguridad social, especificando el sexo, la edad y la situación socioeconómica. Por razones de tiempo, finalizo acá mis preguntas y espero recibir sus respuestas. Gracias.